con Walter Israel da Silva, que es integrante del movimiento de agricultores
de pequeños agricultores de
Brasil. ¿Tú eres del sur de Brasil también?
Sí, yo soy de Rio Grande del Sur, pero viví 2 años en la articulación de la MPA en la región nordeste de Brasil, después 6 años en Paraná, en sur, y ahora vivo en la capital federal, donde coordino la oficina del MPA en Brasilia.
Perfecto, perfecto. Cuéntanos en qué consiste el MPA. ¿Quiénes integran el MPA? Que además es parte de una articulación más grande, organizaciones del campo de Brasil, como es la Vía Campesina. Pero, ¿qué identidad tiene el MPA?
El MPA es un movimiento de defensa de la identidad campesina. Pero no es solo de campesinos. Nosotros hablamos que el MPA tiene las puertas abiertas para todos que quieren contribuir con los campesinos, con la agricultura campesina. Una de nuestras grandes lideranzas llama-se Frei Sérgio Gergen. Como el nombre ya dice, es un frei, no es un campesino.
Es un párroco.
Un párroco.
Un sacerdote.
Un sacerdote. Pero una gran lideranza, y profesores, técnicos, agrónomos, pero lo que procuramos mantener es que la dirección del movimiento es de campesinos, o en la su mayoría de campesinos. Nomás integra todos que defienden y ayudan a construir la agricultura y la identidad campesina.
Esa identidad campesina también involucra a productores familiares, lo que se conoce en otros lugares como productores familiares, Walter.
Isto. Todos nosotros trabajamos como un movimiento complementar a la lucha del MST, que es un movimiento más conocido internacionalmente.
Que lucha por
la tierra. Y nosotros luchamos en la tierra, para mantenerla, para producirla, para respeitá-la, conviver com a terra, por políticas públicas de apoio à agricultura campesina. E temos aí uma discussão de fundo, que é a concepção de agricultura, porque o sistema capitalista, os governos estão imponendo o conceito de agricultor familiar. E por trás desse conceito está la aderencia a una tecnología, a una especialización, que no es la cultura campesina. El modo campesino de hacer agricultura es un modo autónomo, independiente en el tema del insumo. Y la agricultura familiar prega la especialización y la dependencia del insumo, del crédito de las multinacionales. Entonces nosotros tenemos ahí un embate de fondo, un cuestionamiento del concepto que está se difundiendo por el mundo.
Exacto.
Y afirmamos la identidad campesina.
Exacto. Ese productor familiar al que lo han encerrado, digamos, si tú eres productor de fruta, solo de fruta, si eres de pollo, solo de pollo, etcétera, ¿no? Esa especie de especialización que en muchos casos, en muchos países de nuestros países de acá de América, ha justamente promovido la concentración, o sea, la desaparición de los pequeños en favor de los sí, más grandes.
El tema de las cadenas productivas, hay que se especializar en una cadena productiva, porque una industria normalmente multinacional se instaló en la región y necesita de materia-prima. Y entonces las familias campesinas se quedan a producir materia-prima para la industria, la cadena productiva que la industria decidió. Nosotros trabajamos con un concepto antagónico al concepto de cadena productiva, que es el concepto de sistema campesino de producción.
Sistemas campesinos de producción. Por ejemplo, danos algún ejemplo, ¿por qué se diferencia eso a las cadenas?
Vou dar um exemplo muito importante para nós, porque mexe com o tema de los agrocombustíveis ou de los biocombustíveis, que é um tema que complejo e que tem contradições. E nós falamos que el monocultivo para agrocombustible es problema, pero en un sistema campesino de producción no hay problema. Explico por qué. Un ejemplo: el plantío de caña para producción de cachaza, rapadura, melado, dulce, azúcar, álcool, incluso como combustible, donde el viñoto se queda como abono o como alimentación animal, la bagaza de la caña se queda como abono o como alimentación animal, en un sistema productivo donde el abono se queda en la propiedad, donde el viñoto como alimentación animal puede alimentar las vacas para la producción de la leche. Las vacas se alimentando en la resteva de la caña, pone ahí esterco, urina y sirve de abono. Esto es un sistema donde la producción de energía renovable se queda como algo bueno y no como un problema de lo monocultivo de la caña. Entonces, el sistema es donde se utiliza el subproducto de una producción para otra y por eso disminuye la dependencia de insumos externos.
Correcto, correcto. Dentro de ese sistema, la producción de caña o de girasol para biocombustible no sería un problema. Sin embargo, un productor que solo cultivara caña, digamos, en una mala cosecha, por ejemplo, sí, o en un descenso internacional de los precios, abandona la producción directamente.
Exactamente. Por el tema del girasol, si tú tienes un hectárea de girasol para producción de aceite y tiene ahí 3 cajas de abejas, tú puedes llegar a 100 kilos de miel por hectárea, porque tú tienes aquí una florada que alimenta las abejas. Las abejas, por su vez, mejoran la fecundación del girasol. Se calcula en 20% de mejora. La torta resultante de la prensaje del girasol se queda en una buena ración animal para producción de carne o leche. Entonces, el problema está en producir girasol para aceite o en el monocultivo de girasol. En la lógica del sistema campesino de producción, girasol, caña, incluso eucalipto, repito, soja, sorra. En una lógica de sistema campesino de producción, tem seu valor em la propriedade campesina. El eucalipto pode fornecer madeira para uma construção, pero el monocultivo de eucalipto es el problema.
Quiere decir que no se, de alguna manera, no se estigmatiza ningún cultivo en sí mismo, sino en cómo se haga.
El problema no son los cultivos, son los modos de hacer los cultivos.
En la forma en lo que tú decís, como un sistema, implica la familia como unidad productiva, siendo que el sistema que ha seguido, por ejemplo, aquí en Argentina, donde nos encontramos, en Brasil, en Uruguay, ha sido empresas que arriendan tierra, cultivan y se van. Sí, ahí estaría un poco la diferencia en cuanto a la presencia de gente para ese sistema.
Sí. Los sistemas campesinos de producción involucran toda la familia, generan mucho trabajo, mucho puesto de trabajo. El sistema del agronegocio en Brasil emplea 1.7 personas a cada 100 hectáreas. La agricultura campesina emplea 15 personas a cada 100 hectáreas en media nacional, porque el sistema genera trabajo, necesita trabajo, y lo que genera renda, lo que genera lucro, lo que genera riqueza es el trabajo. Eso ya decía el velho Marx.
Walter, me imagino que también entre los cometidos del MPA está también incidir en la generación de políticas públicas hacia el productor familiar, el productor campesino pequeño de Brasil. ¿Qué éxito han tenido, qué suerte han tenido en este último tiempo respecto justamente a medidas del gobierno que favorezcan, fomenten ese tipo de producción.
Creo que tiene en Brasil dos políticas públicas muy importantes que vienen de encuentro a nuestras propuestas, que son el Programa de Adquisición de Alimentos, el PAA, donde el gobierno compra la producción y redistribuye por varias formas. Hay un programa de formación de stocks, un programa de adquisición con donación. Entonces, compra de los productores y distribuye y dona para poblaciones necesitadas. Este es un. Y otro es el Programa Nacional de Alimentación Escolar, donde Brasil es uno de los pocos países que mantiene un proceso de alimentación en las escuelas. Y ahora existe una ley de la alimentación escolar que obliga a comprar los alimentos por lo mínimo 30% directo de los campesinos o de las organizaciones campesinas. A esos dos programas nosotros llamamos mercado institucional. Entonces se abrió una posibilidad concreta de renta para los campesinos a partir de la producción campesina, sin necesidad de adherir a una cadena productiva organizada por las multinacionales. Creo que esto es la más fina flor del legado del gobierno Lula.
Walter, hablemos entonces ahora de lo que es esta fiesta nacional y esta capacitación masiva en semillas que ustedes están organizando junto a otras organizaciones de Brasil para el mes de abril próximo, que incluye o ha incluido en otras oportunidades hasta 30.000 personas participando en la fiesta, interesándose. Bueno, hablando de un país tan poblado como Brasil, pero llama la atención también el número, ¿no? La cantidad de gente. Cuéntanos de qué se trata esa fiesta, en qué va a consistir. Porque también una de las cosas que uno aprende conviviendo con organizaciones rurales de Brasil es que detrás de toda actividad hay un mensaje político.
Con certeza. Nosotros tenemos un trabajo basado en la campaña internacional de la Vía Campesina, Semillas como Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad. A partir de este mote, nosotros empezamos un trabajo de recuperación y reproducción de semillas. El municipio de Anchieta, en Santa Catarina, se transformó en un marco de este trabajo. Y ahí empezamos a hacer la fiesta de la semilla. La primera fue la fiesta estadual de la semilla de Santa Catarina. Después empezamos a nacionalizar la fiesta. En la última que hicimos fue en 2007, hace años. Ahí tuvimos delegaciones de todo el país, representaciones de 12 países visitantes, y pasaron por ahí cerca de 30.000 personas en la fiesta. El proceso de capacitación, de formación campesina, estamos realizando ahora el tercero seminario de formación campesina. Son 3 días. Los ejes centrales de este año son campesinado, biodiversidad y seguridad alimentaria, soberanía alimentaria. Por ahí se espera cerca de 2.000 personas, militantes de los movimientos campesinos de Brasil. Estamos arreglando una delegación con 3 ônibus de Paraguay, una delegación con 1 ônibus desde Argentina y representaciones de otros 15 países, más o menos. Y la fiesta tiene el significado de dar visibilidad a un trabajo que estamos haciendo con semillas. Ahí, en un municipio cerca de Anchieta, tenemos una unidad de beneficiamiento de semillas, que la construyemos con apoyo estatal, con apoyo del gobierno, com apoio de deputados que destacaram recursos, e não temos problema com isso, porque o recurso público é nosso e temos que utilizar ao serviço de nosso projeto.
Uma unidade de beneficiamento de semente, em que consiste isso?
É uma estrutura que classifica a semente, que põe em paquete, que prepara a semente criolla em las condições de plantio, de sembrar com trator, com máquina, porque esse é um dos problemas que nós enfrentávamos. Teníamos botellas de semillas. El gran desafío, el gran reto era salir de la botella, nosotros hablábamos. Tenemos que ganar escala, ganar condiciones de poner lado a lado con la semilla híbrida. Entonces empezamos a organizar una estructura capaz de poner la semilla así. Hoy involucramos mais de 1.500 famílias produzindo sementes, reproduzindo 70 famílias que chamamos guardiões de las semillas, que mantêm variedades. Temos parceria com a Embrapa, com o IAPAR, com estruturas que melhoram sementes criollas, que aí se quedam como variedades e nós outros reproduzimos. No último ano, classificamos, produzimos e redistribuímos 2.000 toneladas de semente, principalmente de frijol e de maíz, pero também de soja, de abonos verdes, avena, vica, várias sementes. El central, maíz e frijol. Através do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos, que se criou um braço PAA Semillas, nós vendemos para o governo que redistribui, enviamos semillas para 7 estados brasileiros. E agora estamos, através de uma chamada pública para fornecedores de semilla, nós disputamos a chamada e vencemos, e vamos entregar semilla para o Programa de Erradicação de la Miséria em Brasil. Incluso enviamos para a Operação Caraota, em Venezuela, 208 toneladas de semillas de frijol negro. E ahorita há um técnico, membro militante do MPA, que está allá em Venezuela, acompanhando a siembra e a cosecha de frijol negro.
Walter, para terminar, ¿cuántos? Me hablas de 2.000 toneladas de semilla y se me hacen mucha cantidad de gente que está integrando el MPA. ¿Cuánta gente podemos decir que cuántos pequeños campesinos están integrando esta organización en Brasil?
Nosotros no tenemos lo que ustedes llaman de membresía, que firma, claro, quién es, pero trabajamos, involucramos cerca de 6.000 familias en MPA. Una parte menor con un envolvimiento, una involucración mayor, que se acercan del MPA 120.000 familias.
¿100 o 120.000 familias?
Sí.